Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora. Como siempre, espero que ustedes estén del otro lado. Hoy me acompaña el profesor Guillermo Brochini, que además de ser miembro fundador de la Asociación Cultural Almirante Brown, ser uno de nuestros recreadores históricos permanentes y ser figura en nuestros actos. Bueno, hoy vamos a hablar del aniversario de la muerte del Almirante Brown. Y un poquito, ¿no? Más que de todo eso, de hoy. ¿Cómo lo vemos a Brown? ¿Qué lugar tiene Brown hoy en la actualidad?
¿Cómo tratamos a veces de hacerlo llegar? Porque, lamentablemente, lo que es la historia naval en general no figura para nada en los programas de estudio. No hay una fecha dedicada a Brown. A pesar de que sí existe el Día de la Armada, pero que es más de la institución que de la nación. Y tendría que ser de la nación. Porque Brown es más que el héroe de una institución.
Exacto. Es el, digamos, reconozcamos y como siempre y recalquemos que la acción de Brown en la campaña de Martín García en Montevideo permitió, como digo siempre yo, que San Martín después pudiera cruzar los Andes.
Correcto.
Y liberar Chile, Argentina, Chile y Perú. Si no, los españoles hubieran vuelto a tomar el territorio tal como hicieron con el norte de América del Sur.
Claro, y el riesgo era justamente muy grande en 1814, porque en Europa habían cambiado las cosas. Había caído Napoleón, España estaba liberada, Fernando VII disponía de un ejército.
Además, volvía con un criterio anterior, no, que no había aprendido la experiencia y quería retornar a lo que era antes de Napoleón. Y nada en Europa podía retornar antes de Napoleón.
Y correcto, pero España había pasado por dos intentos de constitución que Fernando VII rechazó. Y aparte, bueno, se destacó por su carácter vengativo. Actualmente, creo que los españoles mismos, cuando hablan de Fernando VII, hablan del peor rey de su historia. Bueno, por algo lo llaman el rey felón, el rey traidor. La mayoría de los que pelearon contra Napoleón, por él, los guerrilleros, como el empecinado, terminaron ejecutados después de haberse arriesgado sus vidas para que él volviera al trono. O sea, ya eso nos da una idea de lo que era la situación en Europa justamente en el año 1814, donde se va a hacer, debido a muerte, la toma de la ciudad de Montevideo, el último enclave español en el Río de la Plata.
Que era imprescindible porque recordemos el combate de San Nicolás, donde Romarate derrota fácilmente a nuestras naves casi sin preparación, y en los ríos nuestros estaban tomados por los españoles. O sea, sí, aunque habíamos declarado nuestra autonomía, pero nuestros ríos estaban en manos de los españoles, había ataques permanentes con la costa.
Que era lo que permitía a Montevideo mantenerse frente al sitio terrestre. O sea, el hecho de que no alcanzara la acción de los ejércitos para terminar esa operación. De hecho, el mérito de Brown es un mérito que pocos jefes militares alcanzaron en su vida, que es el de cerrar un frente de guerra.
Exacto, exacto, porque eso estaba ahí, se terminó. O sea, una vez que cae Montevideo y que cae desde el agua, desde el río, ¿no? Aunque después el ejército termine la acción. Pero lo importante fue la derrota de la flota, porque esa era la parte poderosa de España en nuestro territorio.
Era el único apostadero naval en esta parte de América del Sur.
Exacto.
O sea, aquí estaba, digamos, no era la flor y nata, porque en realidad, salvo Jacinto de Romarate, los demás jefes no rayaron a gran altura. Romarate sí, el mismo Brown en su memoria dice, el más bravo enemigo. Los otros jefes no fueron muy brillantes. Pero
no importa, aunque no fueran muy brillantes, la poderosa flota no tenía competencia con la nuestra.
Es que no teníamos flota de este lado. Y el problema es ese, no había flota de este lado.
La flota se hacía y se deshacía y la armaban para el momento y después la volvían a deshacer y eran buques mercantes, su mayoría armados, que le habían puesto
gente
cañones.
No preparada. Ahí conviene pensar que la maniobra de un buque de vela no es un trabajo fácil y no es un trabajo que se aprenda en dos días. Haber preparado la primera flota con tres muy buenos comandantes, Azopardo, Bullard y Ubac, pero con tripulaciones que no sabían distinguir la proa de una plantación de ombúes, complicaba las cosas. Correctamente que mandaran,
eran tripulación que le tenía miedo al agua, porque como digo siempre yo, nuestros habitantes eran terrestres. O sea, en general, el habitante de nuestro territorio en ese momento era terrestre. O sea,
sí,
cuando
hubo
uno habla del gaucho, sí, pero en la mayoría eran terrestres.
Claro, el gaucho era hombre de tierra, no era hombre de mar.
No teníamos grandes marinos destacados o importantes. Vos pensás que la escuela de náutica la hace Belgrano.
Claro, y duró muy poco tiempo porque del apostadero de Montevideo la prohibieron. Pero por otro lado, también la carrera naval aquí se reservó a aquellos que podían seguir la carrera de oficiales. Hay que tener en cuenta un detalle, algo curioso. Hemos tenido un comandante nacido en San Isidro que comandó un navío en Trafalgar. Luis de Flores, comandante del San Francisco de Asís. Del navío San Francisco de Asís, uno de los últimos buques en ser derrotados en Trafalgar, que combatió bastante bien. Aparte, bueno, Martín Jacobo Thompson,
Francisco de
Gurruchaga, todos pelearon en Trafalgar, pero siempre entre los oficiales.
Claro, o sea, mirá, Francisco de Gurruchaga, el armador de la flota de Brown,
había peleado
en Trafalgar, por eso tenía experiencia, algún tipo de experiencia sobre lo que era una flota, cómo prepararla.
Claro, el problema era con las tripulaciones. O sea, el trabajo del buque es el trabajo de un equipo. Uno puede tener un excelente comandante, pero si no tiene una tripulación hábil. Y, por supuesto, también hay que tener en cuenta que hay que contar con un factor que es externo, que es el viento. Y en los ríos, las corrientes y las profundidades.
Pues eran experiencias que no tenía nuestra población. No había esa experiencia. Por más que, como digo siempre, tenemos tanta costa, no es una población marinera. O sea, a pesar de la costa, no tenemos una población marinera, en esa época no había, hoy mismo no.
No, es que por otra
no
parte.
No hay una población directamente dedicada o que le apasionaba la marinería y que. No, en realidad no, le tenían más que nada miedo al agua y al. A pelear en un buque, que es peor todavía.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la parte habitada por los españoles. Básicamente lo que es la Cuenca del Plata, el río Paraná, el río Uruguay. Hacia el sur, digamos que Carmen de Patagones era como Siberia.
Exacto.
Estaban perdidos en medio de la nada y era lo más lejano a lo que se había llegado. En la Patagonia, por los problemas que tiene de clima y demás, fue explorada muy superficialmente y nunca ocupada por el español.
No, además la costa, prácticamente lo que era fue explorado fue la costa y un poco los ríos.
Claro.
Pero no el territorio en sí,
y
en
no
general.
No muy adentro.
No, claro, por no eso digo, de ahí nomás los ríos.
Claro.
Entonces, bueno, así esa era nuestra realidad. Cuando al almirante Brown le tocó comandar la flota que tenía que enfrentar nada más ni nada menos que a Romarate y a la flota española.
Sí, sobre todo Romarate. Fue el dolor de cabeza más grande. Y bueno, los demás no rayaron a gran altura. Primo de Rivera. Hay una curiosidad que encontré hace muy poco. Cuando Romarate es vencido al Martín García, él solicita a la escuadra de Montevideo, a la división que estaba al mando de José Primo de Rivera, que le enviaran pólvora y municiones, porque se estaba quedando sin municiones. Por eso es que a pesar del triunfo de Arroyo de la China, se tiene que rendir. Ocurre que este Primo de Rivera no sale del puerto porque tenía miedo de que, además de encontrarse con la escuadra de Brown, encontrarse con un buque de la estación naval británica. Y acá viene la curiosidad, porque el buque que había de la estación naval británica, la fragata Nereus, estaba al mando de un tal Peter Haywood, que era uno de los famosos amotinados del Bounty de 1798. O sea que teníamos aquí a uno de los personajes de esa famosa historia de la fragata Bounty, uno de los amotinados que incluso había sido condenado a muerte, pero por contactos políticos había sido indultado y había continuado su carrera
naval. Parece que en toda la historia pasa lo mismo.
Sí, sí, siempre aparece alguno. Y este parece que tuvo una carrera posterior interesante. Estuvo en la segunda invasión inglesa con la fragata Polyphemus. Después se es vuelto a enviar en 1812. Digamos que su trabajo en la práctica era mediador, protegiendo los intereses británicos, por supuesto, y terminó incluso haciendo amistad con San Martín. Años después, la mujer de Peter Heywood, Frances Joliffe, va a ser protectora de Mercedes Tomasa de San Martín cuando queda internada en Londres, en el año en que San Martín hace su pequeño viaje a Buenos Aires. Una curiosidad dentro de la historia que, bueno, digamos el chusmerío histórico.
El chusmerío, la parte divertida de la historia.
La parte divertida de la historia.
Pero bueno, es algo para destacar, ¿no? Como lo decimos siempre acá en el programa, porque las imágenes de la gente no imagina lo que era la realidad. Estamos hablando de una serie de barcos donde tenía muy poca capacidad en comparación con las flotas enemigas. Tenían oficiales de diferentes nacionalidades, donde era difícil hasta la comunicación entre los oficiales, porque sí, Bouchard era francés, Ubaque francés, Brown es irlandés.
Claro, por eso también
tenías italianos, tenías comandantes griegos, Jorge
como Spiro, Jorge Colmaniatis.
Ya tenías de diferentes nacionalidades, sí. Donde bueno, había que ponerse de acuerdo y entenderse para poder trabajar en común.
De hecho, podemos decir, como dice nuestro amigo César Villamayor, crisol de razas.
Exacto. Pero eso eran los oficiales, porque claro, como decíamos, acá había, además los oficiales que había acá, eran en general considerados españoles.
Sí.
Y entonces no eran a veces de demasiado fiar, o ellos mismos no querían hacerse cargo de naves por el tema del enfrentamiento con sus antiguos amigos, camaradas, colegas, ¿no? O sea, era una situación bastante delicada para el oficial español, aunque estuviera trabajando y peleando por nuestro territorio, pero normalmente en los primeros años, por lo menos, no estaban al frente de buques.
Sin contar con que muchos terminaron sirviendo en otras armas. En principio, la Armada y el Ejército en esa época todavía eran un todo integral, no había una separación entre las armas.
Exacto.
Spiro figuraba como subteniente de infantería.
Es que además iban y venían. Bouchard, claro, fue granadero.
Granadero. José Matías Sapiola fue jefe del regimiento de granaderos, comandó el regimiento en Maipú.
Claro, pues digo.
Y era marino.
Y eran marinos. Bueno, pasamos a la primera canción de nuestro programa para descomprimir un poquito y luego seguimos porque Guillermo y yo nos ponemos a hablar de este tema y no nos para nadie, así que mejor nos pare un ratito la canción para dejarlo descansar.
Bien.
Ese don Guillermo Brown, irlandés y tan patriota, con cuatro barquitos locos nos improvisa una flota. Desde Montevideo, qué disparate. Desde Montevideo, qué disparate. Nos viene provocando caramba, don Rumarate. Nos viene provocando caramba, don Rumarate. A la lucha, a la lucha, bravos paisanos. Cuatro barquitos seguros se la ganamos. Brown de allá de Irlanda, ese Guillermo Brown de allá de Irlanda, como patriota nuestro le digo la flota manda, como patriota nuestro le digo la flota manda. Brown Buchardo Azopardo, qué flota airosa. Ya ganamos los mares paisanos, así es la cosa.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Cuatro barquitos por Jorge Cafrune, una de las más destacadas y conocidas canciones, de las poquitas que hay para en homenaje a don Guillermo Brown. Y ahora vamos a ir a una entrevista que pertenece al archivo Bitácora, porque ya tiene como 2 años por lo menos la nota que le hemos hecho para esta misma fecha a María Cristina Brown, chosna del almirante Brown. Así que escuchamos la nota. Y ahora vamos a tener una nota, que es un lujo lograr esta entrevista. Le agradezco muchísimo, estamos hablando con la señora María Cristina Brown.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, María Cristina? Justamente iba a decir a nuestros oyentes que sos descendiente, por supuesto, del almirante Brown. ¿Sos chosna?
Sí, soy chosna, quinta generación.
Por eso decía que era un honor y un lujo poder tenerte en nuestro programa para hablar nada más ni nada menos, por supuesto, que del almirante Brown.
Bueno, un gusto estar acá con vos. Un gusto.
Una pregunta, así para empezar.
Sí.
Personalmente, ¿cuál sería para vos lo más importante, o sea, la figura, la importancia que tiene la figura del almirante en la historia argentina?
Bueno, mira, yo creo que el combate de Montevideo marca un hito, primero porque es su primera actuación importante y pone fin al dominio realista en el Río de la Plata, ¿no? Por supuesto, también la guerra con el Brasil, creo que, bueno, hubo varias oportunidades donde él demostró su compromiso, ¿no?, con la patria de sus hijos, como decía él.
Exactamente, él siempre decía que defendía la patria de sus hijos. Porque
así es, su patria por adopción.
Hablábamos recién con el doctor De Marco y destacábamos justamente toda esa relación del almirante Brown con la República Argentina y ese amor por la lucha por nuestra independencia y por el territorio argentino.
Yo pienso también que él venía de una Irlanda muy castigada, sometida, ¿no?, por los ingleses durante tantos años, y él llega justo al Río de la Plata vísperas de la Revolución de Mayo. Entonces, bueno, ese espíritu realmente de revolución lo contagia, creo que sí, no hay duda.
Sí, sí, realmente se ve integrado y se ve emocionado como irlandés en esta lucha que había en nuestro país y en toda América, ¿no?, pero básicamente en nuestro país por nuestra independencia. Brown fue siempre un hombre de Buenos Aires.
Sí.
Él,
sí,
su vida la desarrolló acá y fue un hombre de Buenos Aires. ¿Personalmente crees que eso tiene algún tipo de influencia en lo que a veces lo han desaparecido de la historia?
Mira, yo creo que la historia la escriben los historiadores. Entonces, según que vos querés oír, es llamativo, porque Brown era una figura muy popular y con sus contemporáneos, pero muy popular.
Sí.
Más que algunos otros próceres que tienen un mérito enorme, por supuesto no vamos a desmerecer, pero era una figura muy popular. ¿Por qué? Porque las luchas de Brown, más de una, la gente en el Río de la Plata las veía. Era un vecino que estaba todos los días y cuando, bueno, sus barcos, como el combate contra el Imperio de Brasil, él mismo dice, fuego rasante que el pueblo nos contempla. Realmente, entonces era muy, muy popular en sus tiempos. pero bueno, no trascendió hacia la historia, digamos, en la historia no pasó como alguien popular, y esto es marketing hoy y ayer, siempre.
Ahora, sí, es cierto, porque él era un hombre de Buenos Aires, amado, como decís vos, por los hombres de Buenos Aires. Un vecino, como hoy en día creo cualquiera podemos decir, ah, ese es nuestro vecino.
Claro, claro.
Y llegado el momento, bueno, fue al que más vieron pelear y luchar por la independencia la gente de Buenos Aires.
En vivo, lo veían en vivo y en directo. No era, viste, porque claro, los que por ahí luchaban en el interior eran protagonistas mucho del interior, pero en Buenos Aires no lo veían. Y también ayudaba mucho a sus vecinos. Él tenía la quinta donde tenía gran cantidad de árboles frutales y plantas y demás, y a sus vecinos los ayudaba mucho. También a las monjas catalinas, bueno, creo que al convento de las Catalinas ayudaba mucho a sus vecinos. Por eso creo que era una figura que realmente era muy respetada en la sociedad de ese momento.
Además, ayudaba mucho a sus contemporáneos, a sus colegas, digamos, a los otros marinos, a sus oficiales, a sus suboficiales, sí, sí, sí. ¿No? Él era siempre alguien que estaba dispuesto a darle una mano a cualquiera de ellos.
Te diré que la casa de los Brown era una casa de puertas abiertas para la familia, que acogió a su hija viuda que se fue a vivir con él, y a sus, como te decía, a sus vecinos, y a muchos, muchos también marinos que necesitaban un apoyo. Y cuando la historia iba pasando y estaban los conflictos unitarios y federales, es llamativo que él tuviera tantos amigos unitarios como federales.
Es que él nunca se metió en las luchas internas, él nunca fue parte ni de un grupo ni del otro, él siempre peleó por la independencia o por defender la del país, nunca se metió, incluso, como recordarás vos, cuando fue gobernador, que quedó como involucrado en la muerte de Dorrego, él se abrió de eso, sí, porque estaba absolutamente en desacuerdo con, sí, ese acontecimiento.
Sí, sí, presentó inmediatamente la renuncia, que le pidieron que se quedara algo más en el cargo, se quedó 2 meses más, una cosa así, y después ya renunció, una renuncia indeclinable. Pero fíjate vos que lo ponen a él como gobernador interino de la provincia de Buenos Aires precisamente porque era una figura popular, y era una figura que, bueno, podríamos decir, hablando de hoy, podía cerrar la grieta.
Hoy podríamos ponerlo de presidente de la República, a lo mejor si lo presentamos a la elección, sí, y le hacemos una buena campaña.
No, mejor que no, pobre.
No, para nada. Sí, por eso, y además, el tema este de ayudar a todos y no tener, involucrarse en ninguna de las ideologías.
Así es.
Y eso le permitió entonces tener abierta, como decías vos, su casa a todas las líneas, ¿no? O sea, viniera de donde viniera,
sí,
nativo o extranjero, unitario o federal, por decirlo de alguna manera.
Es así.
Estaban ahí, recibían su apoyo. Yo, o sea, en algún momento de nuestro programa hemos recordado algunas anécdotas con sus oficiales. Recuerdo, sobre todo, una vez que hablábamos de Elizabeth Chitty, también alguien, sí, para, sí, destacar, porque fue su gran compañera.
Sí, ya lo creo. Y muy abnegada, ¿no? Realmente.
Porque ya que estamos cerca del Día de la Mujer, también es bueno destacar toda la importancia que tuvo Elizabeth Chitty,
sí, sí,
para,
sí,
el desarrollo de la obra de Brown. Porque si,
sí,
ella,
por supuesto,
no,
sí,
lo hubiera, sí, apoyado y no se hubiera hecho cargo de todos los bienes mientras él estaba en sus largas campañas,
sí.
Tal vez no hubiera, sí, podido dedicarse de lleno a la guerra.
No, por supuesto. Es más, ella lo respaldaba y, bueno, más de una vez yo creo que habrá dicho, bueno, ¿para qué volvés? Te vuelven a convocar, volvés a ir. Y él decía, bueno, cada vez que me necesiten, ahí estaré para prestar los servicios. Después que tiene todo el tema de la campaña de Corso, que vuelve accidentado, bueno, le pasan las mil y unas, tiene unos años de tranquilidad, y cuando, bueno, en la guerra contra Brasil lo vuelven a llamar, y ahí está él firme para decir, bueno, vuelvo a prestar servicio.
Y cuando fueron los bloqueos, que ya era una persona muy mayor,
muy mayor,
tomó la dirección.
Yo tenía una carta que al final creo que la donamos, que una carta que Elisa, Elisa, la esposa, le escribe a él que él está embarcado, fondeado, ¿no? Y entonces le pone, entre otras cosas, ya que hace tanto que no podemos, que vos no nos venís a ver, estábamos pensando con Guillermito, que fue su primer nieto, que era mi bisabuelo, irte a visitar al buque. Es decir, que ella buscaba hasta ese acercamiento familiar cuando él estaba fondeado, que por ahí se pasó un año, en una oportunidad se pasó un año sin tocar tierra, ¿no?
Realmente, esa vida, reciente digo, también lo destacábamos con el doctor, esa vida de sacrificio y de esfuerzo, que uno, me encanta toda esta conversación contigo porque lo vemos bien humano, sí, o sea, sí. Vemos a un gran humano que creo que es lo importante, yo... Siempre tenemos que destacar en nuestros héroes que no son hombres de bronce.
Sí, sí. Y te digo, un ser muy sensible. Yo siempre recalco que cuando se compromete con Elisa, le regala un anillo que es un diamante en forma de corazón. Y cuando cumplen 35 años de casados, que se hacen ese famoso daguerrotipo en lo de Elliot, ese famoso que es el más antiguo, creo, de Argentina, ellos tienen, primero, los brazos entrelazados, que es muy raro para una foto de esa época, para un daguerrotipo de esa época. Y lo que es llamativo, yo eso lo sé por transmisión oral, y si uno se fija bien se ve, en la mano de él tiene el anillo, en la mano lo tiene el anillo, no puesto, como símbolo de renovar sus votos matrimoniales, después de 35 años de casados, habiendo pasado... buenas y malas, ¿no?
Más malas que buenas, en semejante.
Más malas que buenas, es así.
Bueno, te agradezco, María Cristina, esta imagen fabulosa que, te digo, me encanta mostrarle a nuestros oyentes que nuestros grandes héroes son hombres que tuvieron sufrimientos y que tuvieron grandes esfuerzos, que tuvieron una familia y que vivieron una vida de familia, no siempre, así es. En este caso, no siempre subidos a un barco.
Y vos sabés que en el caso de Brown, también lo llamativo, es que siempre se quedó, la familia, nos quedamos en el Río de la Plata, entre Uruguay y Argentina. No salimos de acá.
O sea, todavía están ustedes acá como una prueba evidente del amor de Brown a nuestro territorio.
Fue una adopción larga.
Bueno, te agradezco, María Cristina.
No, al contrario.
Te repito, es un honor haberte tenido con nosotros y que le cuentes todas estas hermosas historias que no están en los libros, como digo yo, que no están en los libros y que son parte de la humanidad de nuestros grandes hombres.
Bueno, Beatriz, muchísimas gracias y a tu disposición para lo que necesites.
Muchísimas gracias, María Cristina.
Bueno, buenas tardes.
Hasta luego.
Sabe sol y espuma, a este canto encenderé nuestras almas.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
La canción que acabamos de escuchar es la canción del liceo, de los cadetes del liceo Almirante Brown, como uno de los tantos homenajes que hay hacia el Almirante Brown en nuestro país. Continuamos entonces hablando de todo este personaje.
Muy poco hubo en la música sobre Brown.
Sí, muy poco.
Muy poco. Estaría interesante que alguien tradujera y le pusiera música a la canción de William Finney, del marinero que perdió la pierna en Quilmes y que contó la batalla en versos en inglés. Queda trabajo para músicos y algún buen traductor de inglés que tenga también algo de mano literaria.
Claro, para poder convertir las letras
en... interesante. Porque la única traducción que hay es una traducción no poética, sino textual. Y he sabido que traducir exactamente.
No, le tenés que dar el tono de poesía, le tenés que hacer los cambios necesarios para que además se pueda adaptar a la música con el nuevo idioma.
Claro.
Porque si no, la letra no se adapta a la música.
Pero sería muy interesante que volviera otra vez a...
Sí, hay poquitas. Hay otras tres canciones que son siempre las que a veces yo también paso, esta vez no, que son de nuestra también compañera de acá, Liliana Lorán, y Gustavo Catriwell. Ellos han hecho tres canciones que yo a veces los paso, ¿no? Folclóricas para el Almirante Brown, que en el Cabildo las pasaron una de ellas, ¿te acordás?
Esa vez no estuve.
Ah, vos no
estuviste. Esa vez no estuve, no pude estar.
Cuando fue lo del ballet. Y ahí te cantaron, las cantó Gustavo. Que las hicieron justo porque estuvieron en el instituto y de ahí, de esa conversación para participar, Liliana se enganchó con el personaje. Y empezó a investigar y armó tres canciones, creo que es Una Huella, Una Zamba y Un Triunfo.
Ah, perfecto. Hay que
que son las poquitas que hay.
Difundirlas más siempre.
Sí, siempre, viste, las paz. Esta vez dije, bueno, vamos a cambiar un poquito, pero...
También, claro, también hay que reconocerlo. El folclore de los últimos años dejó esos temas. Una época en que se tocaban todos los temas épicos, religiosos, históricos, y con textos que verdaderamente hacen, digamos, hervir la sangre.
Sí, sí, sí. Pero bueno, estas son las tres canciones que hay justamente que la hizo Liliana Lorán, por eso, nuestra compañera y amiga. Bueno, continuamos entonces hablando un poquito más de lo de la historia de Brown y después sí nos vamos a pasar a hablar de qué pasó hoy con Brown. Pero primero contemos un poquitito más todo lo que era la lucha y lo que estábamos hablando nosotros mientras oíamos la entrevista a María Cristina de la acción de Brown, que únicamente, y como lo recalcamos siempre, solo peleó por la independencia argentina, o sea, sí, o contra enemigos internacionales.
Todos los servicios de Brown los hizo bajo pabellón argentino.
Y solo para defender el pabellón argentino.
Desde que él llega al país en 1809, no sirvió bajo ningún otro pabellón. De la vida anterior se sabe muy poco. Por otra parte, rastrear un William Brown en Inglaterra es más difícil que encontrar una aguja en un pajar.
Que un Juan Pérez en España.
Es más, tengo datos de una mujer que llegó a embarcar en el Victory, en Trafalgar, bajo el nombre de marinero William Brown. De un guardia marina, Brown, William Brown, muerto en Trafalgar. O sea, hay millones. Por eso es tan difícil rastrear lo anterior. El mismo Brown no cuenta nada en sus memorias. Lo que se sabe es lo que conversó personalmente con Tomás Guido, pero no mucho más.
Bueno, tenemos saludos de nuestros oyentes y felicitaciones
gracias.
El programa. Están cayendo saludos y felicitaciones.
Bueno.
Algunas personales para el profesor Brochini, pero en general para el programa y lo que estamos desarrollando.
Bueno, gracias.
Siempre, la semana pasada también tuvimos... Lo otro pasa que la semana pasada me llegaron al final y no los llegué a leer.
Claro.
Hubo también muchas... Hay siempre felicitaciones para el programa.
Bueno.
Así que parece que a algunos los temas les interesan.
Se ve que interesa. Es que es un tema poco tratado. Dentro de lo que es la historia nacional, todo lo que está relacionado con lo naval y sobre todo lo relacionado con la época de la vela, que es más complicado... digamos que tiene poco, digamos, poca difusión.
Sí, pero además un personaje como el almirante Brown, Guillermo, como decíamos recién, como decías vos, que solo peleó por siendo extranjero, porque además no tenía, acá lo trataron re mal.
Sí, sí, pero
y él siguió y vino de vuelta y se quedó acá y lo volvieron a llamar para pelear por la independencia. Y siguió peleando con Brasil, y siguió peleando con Francia e Inglaterra durante los distintos... Nunca salió para una guerra civil.
Hay que decir también una cosa. Él se ganó con su sangre. Un general italiano que peleó en la guerra del Paraguay, al cual en una discusión le dijeron, usted es extranjero. Y él dice, y él decía, y esto podía haberlo dicho tranquilamente Guillermo Brown, yo toda mi sangre extranjera la dejé en los campos de batalla. La que me queda es sangre argentina. Brown se ganó el derecho a ser argentino.
Además que es algo que él asumió, porque como decimos siempre, ¿no? Esa famosa frase que él defiende porque quiere que la patria de sus hijos, porque él hizo que, sacando a los dos mayores, todos nacieron acá.
Sí,
sus
sí,
hijos,
sí, sí.
Porque él, con Elizabeth, armaron su vida familiar acá. Y como recordábamos, después de la campaña de Corso, que hace después de la después del éxito de Montevideo, Martín García, que le liberó a nuestro territorio, inicia la campaña de Corso, y como no quiso meterse en la lucha civil para la que la convocó el gobierno, lo consideraron traidor a la patria.
Gravísimo.
Traidor, y le dieron pena de muerte.
Gravísimo.
Y él vino, en lugar de quedarse cómodo en Inglaterra, porque su primer parada fue en Inglaterra para ver a su familia cuando
y para reclamar, y para reclamar también por la detención de la Hércules, que fue una detención ilegal.
Ah, pero eso
ilegal.
Lo llevó adelante Elizabeth.
Sí, sí, pero no dejó de ser una detención ilegal que lo afectó, claro, muchísimo, sí, 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 hasta sí. Tuvo un intento de suicidio,
claro.
Que quedó muy, muy, muy dañado de una caída de un edificio.
Exacto.
O sea, la pasó mal.
Pues digo, y vuelve acá para recuperar sus bienes y seguir siendo argentino. Y cuando lo volvieron a llamar para pelear con Brasil, dijo, acá estoy.
Exactamente.
A pesar de que hacía cuánto, cuatro años que lo habían liberado.
Lamentablemente no tenemos un antecedente de ser un país muy agradecido
pero
con nuestros héroes.
Qué cosa que el mismo Brown dijo, ¿sí? Cuando fue la sí. Muerte de Espora.
Sí, sí.
Sí. Que las repúblicas no valoran a sus héroes.
Y lo mismo le dijo en algún momento Joe Grenfell cuando lo fue a visitar. Qué distinta hubiera sido su suerte, almirante, le dice, si hubiera aceptado las invitaciones, las ofertas del emperador de Brasil, porque las repúblicas no suelen ser agradecidas con sus héroes. Igualmente la respuesta de Brown es la valiosa. No me pesa haber sido útil a la patria de mis hijos. ¿De qué sirven tantos honores si bastan con 6 palmos de tierra para descansar de tantas miserias y tantos dolores?
Acá te mandan besos. María Victoria y Tichín.
Ay, qué gusto. Bueno, muchas gracias. Qué gusto.
Ese quien nos mandó saludos. Ah. Ezequiel Guerrero, otro del programa. Pero bueno, estamos recibiendo estos mensajes de que hay gente que está escuchando el programa.
Bien, bien.
Bueno, así que ese es lo importante, ¿no? Para destacar de la imagen y la figura de Brown.
Y nos seguimos quedando cortos. Y nos seguimos quedando cortos.
Peleó y luchó por un país que no era el suyo, que él lo adoptó.
Sí, sí.
Que lo adoptó, vaya Dios a saber, y como digo yo, y gracias a Dios que lo adoptó y no se quedó en Brasil.
Hay que ver la historia, digamos, hacer ese tipo de ucronías, como se dice, es medio arriesgado, pero gracias a Dios que se quedó aquí.
Por eso, ¿no? Gracias a Dios que se quedó acá.
No sé si, porque hay que hacer la comparación. Pensemos que en Inglaterra el héroe naval por excelencia, Horacio Nelson, gana la batalla de Trafalgar, derrota a la escuadra de Napoleón, sí, perfecto. Él comandaba una escuadra organizada con siglos de tradiciones, con oficiales que se conocían de chicos, con buques construidos como buques de guerra, en un ambiente totalmente diferente. Brown ni siquiera tiene una fecha aquí para recordarlo.
La actualidad de Brown. Ni siquiera tenemos un feriado que recuerde a Brown, que fue el que, además de salvar a Buenos Aires, salvó al país, salvó, como decíamos al principio, la campaña libertadora de San Martín y de todo lo demás.
Construyó una escuadra de la nada. Cerró un frente de guerra. Pensemos que después de Trafalgar, las guerras napoleónicas duraron 10 años más. Montevideo cayó en un mes.
De marzo a mayo.
Claro.
Marzo fue Martín García y en 17 de mayo, Montevideo.
Claro. Mientras que allá en Europa, sí, Napoleón tenía con qué soportar mucho más el bloqueo naval, por eso duró 10 años más. Pero aquí, con una escuadra improvisada, con jefes buque... que no se conocían, con tripulaciones, digamos que había de todo en esas tripulaciones, desde algún paisano que de armas llevar hasta...
algún delincuente hasta que algún, había sido a la fuerza.
Algún delincuente llevado a la fuerza y algún aventurero que venía nada más que por el tesoro, y con eso formó una escuadra con buques que...
Que eran, pues, en general eran mercantes, eran de poco calado, de poca capacidad, y a las que le pusieron los cañones, y cuando terminaba la guerra le sacaban los cañones, y después venía otra guerra y había que volver a buscar los buques, volver a ponerle cañones.
Exactamente, pero encima, buques que ni tiempo de cambiarle los nombres.
Claro.
Por eso uno lee los nombres de la primera escuadra: Hércules, el buque insignia, Zephyr, Agreeable, Nancy, la goleta Juliet, o sea, todos nombres extranjeros, pues ni tiempo de cambiarle los nombres tuvieron.
Y no, porque lo armaban para ese momento sobre la fecha.
Claro, y
pensá
con la idea...
que la flota esta de Brown se empezó a armar prácticamente en enero del 14.
Claro, y un mes después había desaparecido.
Pues digo, enero del 14, a principio, primero de marzo inicia Brown su campaña, 15 de marzo es la el combate,
la toma
de Martín
García.
Después viene...
Montevideo, los cuatro días. Y después viene...
Sí, en el medio está...
Después de la rendición...
está Colonia,
sí,
en el medio.
Sí, pequeños encuentros. Pero
museo.
Después viene la rendición. Y después viene la liquidación de la escuadra. La entrega al general Bigodet de uno de los buques que había capturado Brown. En el Museo Naval hay una carta en inglés. Brown en esa época no hablaba una palabra de español.
No.
Nada. Donde él reclama, dice que él quería ese buque, la corbeta Mercurio, un buque con artillería, digamos, para el Río de la Plata, un buque interesante, y el gobierno se lo daba a Bigodet para que pudiera viajar cómodo a España.
Para que se vaya.
Exactamente.
Para que lo lleven a España cómodo.
Exactamente, eso también nos habla de la imprevisión tradicional de nuestros gobiernos. La carta está muy interesante y estaría muy interesante traducirla completa. Igualmente es emocionante. Yo trabajo en el Museo Naval, el poder los fines de semana pararme delante de esa carta, tratar de leer con el poco inglés que tengo y imaginar que en ese mismo lugar, delante de ese mismo papel, en la misma posición en que estoy yo, estuvo en algún momento Brown. Digamos que hace correr un poquitito, a servir un poquito la sangre.
La otra vez contábame, estuve hace poquito en el Archivo General de la Nación y contaba en el programa, y de repente me encuentro en un documento, porque estaba con campañas navales, la firma de Espora. Y entonces es eso lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Es decir, esto estuvo en mano, lo firmó, lo tocó.
Y nosotros,
alguno de nuestros
y
grandes
nosotros
héroes.
Estamos delante de eso.
Claro.
Y volviendo a meternos. Yo siempre digo, los museos.
Sí, estaba, había una de Espora, había una de Manuel Belgrano.
Claro, las cosas hablan en los museos. Uno tiene que saber escucharlas. El estar delante del uniforme, delante de un documento, de un cuadro de época, eso es algo que uno también tiene que, digamos, un poquito prepararse y dejar un poquitito correr la imaginación, trasladarse a través del tiempo. La ventaja que tenemos nosotros como profesores de historia, más que profesores, más fanáticos de la historia, enamorados de
nosotros
la historia.
Nosotros somos, los dos somos fanáticos.
Exactamente.
No somos profesores.
Lo otro es un accidente.
Bueno, vamos a nuestra tercera canción y después sí, ya vamos a hablar de qué pasa hoy con Brown. ¿Por qué este personaje tan importante desapareció de la historia actual?
Bien.
Pasamos a nuestra tercera canción.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
¿Qué canción escuchamos?
San Patricio, marcha militar. En realidad la melodía central, la que toca la gaita, es la melodía tradicional irlandesa. The Morning of the St. Patrick's Day. El que se escuchó en la toma de la isla Martín García, tocada por un pífano y un tambor, que acompañaron a los marineros, mientras por el otro lado...
Ya que tenemos un magíster, ¿no?, en música, ¿cómo es el título?
Diplomado en Historia de la Música Militar.
Pues, hay que le explicar.
Bueno, tuve que dar una clase sobre el tema, fue el trabajo final mío, trabajar sobre la música en el mar. En algún momento tendremos que hacer alguna...
Sí, sí, yo algo ya está pendiente, la otra vez hice uno así, que vino... Alguien nada que ver, pero que le interesaba las canciones marineras, y hicimos una parte de las artes y el mar con la música, que es lo que es más difícil, es lo que más me cuesta conseguirlo. Entonces, otro día lo vamos a hacer con vos, ya lo tenés.
Bueno, yo tengo toda una lista de sitios donde se pueden bajar, algunas incluso con historias muy particulares relacionadas con episodios de la historia naval de todo el mundo.
Claro. Bueno, ¿y qué pasa hoy? A ver, ¿por qué no tenemos a Brown, que no tiene pobre su fecha, no aparece en las currículas escolares, no aparece en la universidad, porque yo reconozco y digo que jamás estudié prácticamente nada, o sea, sí, estudiás, pero lo mínimo, sobre la historia naval en comparación con las otras partes de la historia argentina, ¿no? Y Brown ni siquiera... Se lo nombramos, nosotros vamos a las escuelas, Guillermo. Uh-huh. Le hablamos a los chicos de Brown. ¿Y dónde lo conocen? En La Boca, por la avenida Almirante,
sí,
Brown.
Sí, sí.
Pero bueno, si no saben quién es.
También hay una cosa que es cierta. Cuando uno hace una carrera cualquiera, estudia durante la carrera para probar las materias. La cuestión es que después hay que estudiar para saber.
Sí, bueno, pero a lo que me refiero es que los chicos pero, no tienen ni noción, ni lo conocen, ni tienen el nombre de Brown, porque claro, no está en la currícula, no tiene su fecha. Entonces no llega a nuestros chicos para que conozcan a este héroe tan importante. O sea, claro, lo conocen a San Martín, lo conocen a Belgrano, y a Güemes, y a tantos otros. Pero resulta que Brown no existe, no saben, no aparece. Nadie lo conoce, y ni hablemos de los docentes que realmente, como no lo han estudiado ni se los han enseñado, tampoco pueden hablar demasiado de Brown, a no ser que les interese, pero no lo tienen, no lo estudian, entonces tampoco lo pueden conocer.
Sí, creo que hay varias cosas. Una, la forma de guerra naval de la época de Brown, una forma bastante complicada de entender. O sea, uno podía tener la mejor tripulación, los mejores oficiales, el mejor buque, pero sin el viento las operaciones se hacían más complicadas. En la práctica, por eso es que Napoleón con su escuadra fracasaba. Quería manejarla como un ejército. Un ejército, uno puede cronometrar su marcha, sabe que el general sabe que la velocidad del ejército era del soldado más lento, entonces dice, se caminan 30 kilómetros por día, bueno, en 3 días yo estoy a 100 kilómetros. Un marino dependía del viento.
Claro.
Con tripulaciones muy bien entrenadas, buenos oficiales, buenos buques, pero si no hay viento, el buque no se mueve. Por eso es que el combate de Montevideo duró 4 días. Hubo 2 días donde las dos escuadras estuvieron encalmadas, quietas a distancia, cañoneándose de lejos, pero sin poder moverse porque no había viento.
Exacto. Y eso en nuestra historia, cuando uno se pone a estudiar las diferentes campañas, sobre todo las del río Paraná y todas, bueno, ¿cuántas veces lees en los informes de los capitanes o comandantes de los buques? No puedo mover la escuadra porque no hay viento.
No hay viento, claro. Y bueno, en los ríos, las corrientes, las bajantes que dejan los buques varados también. O sea, son varios factores que complican un poco la cosa. Pero también hay una cuestión de que un poquito el profesor de historia tiene que no limitarse a la historia. Tiene que mirar un poquito alrededor. O sea, cuando uno tiene que hablar, por ejemplo, de lo que fueron los descubrimientos científicos del helenismo, tratar de ver cómo se movió Eratóstenes, cuáles fueron las aplicaciones matemáticas que usó para calcular el tamaño de la Tierra.
O sea, claro, los conocimientos que había en el momento. Por eso claro, digo que yo cuando hablo de todo esto de la historia naval nuestra, siempre trato de destacar cuál era la realidad, ¿no? O sea, aunque aún en el siglo XIX, la otra vez estábamos hablando del faro del fin del mundo, y bueno, con Carlos Bairo, le hablábamos de cuál era, él sobre todo explicaba, cuál era la realidad de la isla en el momento que se construye el faro.
Y por favor, no le crean a la novela de Julio Verne.
Ah, no, bueno, pero
es muy, muy linda, muy divertida, pero no tiene nada que ver con la parte histórica.
Pero yo digo, pero explicábamos eso, ¿no? ¿Cuál había sido la realidad? ¿Cuál es la zona? Por ejemplo, en nuestra Patagonia, el tipo de mar, de olas. Y lo mismo pasa con el litoral. O sea, vos decís, el río Paraná es un río enorme, pero de repente te da una bajada y te quedás ahí.
Claro, y eso
lo hemos vivido.
Hay otro...
O te viene una temporada sin viento, como decíamos recién.
Claro.
O en el Río de la Plata, al revés. De repente tenés un temporal que no te deja tampoco. Claro.
Hay otro elemento más. Creo que también por mucho tiempo se trató de evitar el estudiar la historia desde el punto de vista estratégico. La historia naval es parte de la historia militar y es parte de la historia de la independencia. Pero toda operación es influida por acontecimientos que a veces están muy lejos de estas operaciones. A nadie se le ocurre relacionar lo que ocurre en Montevideo en 1814 con lo que ocurre en Europa en 1814. El por qué la necesidad urgente de formar una escuadra, las influencias que tienen los acontecimientos ocurridos lejos de donde estamos. Porque también tenemos la mala costumbre de estudiar la historia en compartimentos estancos.
Exacto.
No, y también, no en torno, a veces, no en el orden cronológico. Mayo, la Revolución de Mayo, se terminó el asunto. Belgrano terminó el 20 de junio y ya pasamos a otra cosa. en octubre nos vamos al descubrimiento de América. No sabemos por qué, no se organiza la historia.
No se la explica, lamentablemente no se dan las razones, no, claro, se explica el entorno. Claro. Se nos acaba el programa.
Era para más largo.
Era para más. Seguiremos para en más. Otro programa.
Bueno, con mucho
Te cuento
gusto.
Acá que me llega un mensaje, no he conocido nuestro, Héctor Martinoya, diciendo que el 3 de marzo está en Diputados para volver a ser declarado la fecha de Brown.
Bien, bien.
Esperemos a ver qué pasa. Hasta acá, como me llegan los bien. Mensajes.
Igualmente.
Eso para mostrar que nuestros oyentes están en comunicación.
Igualmente, nosotros sí la tenemos, haya o no haya feriado.
Ahora, el 3 de marzo a las 10 de la mañana, en el cementerio de la Recoleta, en el mausoleo del almirante Brown, está el homenaje y el recuerdo a la muerte de Brown. O sea que, el que tiene ganas, en Recoleta a las 10 de la mañana,
acérquese.
El domingo se puede acercar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Guillermo, por
favor,
estar.
Después.
Sos siempre un permanente.
Bueno, muchas gracias.
Para este programa. Te felicito por tus actuaciones en el Cabildo, que las hemos promocionado. La última no pude ir porque bueno, era a las 4. ¿Qué quieres que te diga? Cero a las 5.
Igualmente, no lo organicé yo.
Y a ustedes los esperamos el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.